Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Fojas 974, la parte pertinente, y dice: bueno, en diciembre de 2009, principios de diciembre, yo me junto a tomar un café con Milani, en donde me comenta que estaba viendo inmuebles porque quería comprar una casa. Nos volvimos a juntarla a la semana y me dice que ya vi la casa, hace tiempo que la vengo siguiendo, y le dije: bueno, ¿cuál es el impedimento que tenés? Si te gusta la casa para comprarla. A lo cual me manifestó que no había podido vender el departamento que tenía hace unos años en la calle Moldes, y estaba retrasado en el tema sucesorio de los papás que habían fallecido y le habían dejado una serie de propiedades. En esa oportunidad le dije: mira, yo, como habíamos vendido el negocio familiar y otras cosas, te puedo ofrecer prestarte hasta $200,000, pero que necesito recuperarlo en un tiempo prudencial. Así fue que él me dijo que iba a tratar de ver si podía concretar la compra y que aceptaba ese préstamo. Y me manifestó que estaba dispuesto a que fijásemos un interés por el préstamo de la plata para que yo no perdiera dinero, porque como yo estaba a la espera de hacer un negocio con el dinero parado en esa época. A lo cual, más allá de darle un préstamo para un amigo, se convertía para mí en un negocio seguro. Así quedamos. Yo junté el dinero el día 21 o 22, antes de Nochebuena. Milani me invita a la oficina para que brindemos juntos con unos compañeros de promoción con motivo de las fiestas. Bueno, a mí me pareció que era adecuada la oportunidad para llevarle el dinero, y lo único que le pedí es si me podía mandar a buscar a la puerta de mi trabajo del Banco Nación, para no cruzar con el dinero por la calle, por un tema de seguridad. Así fue que me mandó a buscar con un auto del ejército. Yo salí por la cochera caminando, me subí al auto y fuimos al Estado Mayor. La persona que venía en el auto conmigo se llama Goya de apellido, y el nombre era Ernesto. Él era como un secretario de Milani. Fuimos al Estado Mayor, subimos al séptimo piso y allí me dirigí a la oficina de Milani. Cuando entré en la oficina había algunos suboficiales o mozos que saludé en forma genérica. No podría precisar quiénes eran. Al ingresar a la oficina de Milani había 3 o 4 compañeros de promoción. Los saludé y yo tenía un bolso donde llevaba el dinero. Pasamos a la parte de atrás del despacho, que es un espacio privado, lo llaman el privado, es como un dormitorio. Había un toalé, le doy el bolso a Milani, que ni siquiera lo abrió para controlarlo, y lo guardó en una caja fuerte que había en el lugar. Yo había hecho un papel que lo llaman mutuo, lo había sacado de internet, tanto para que quedara una constancia por si a mí me pasara algo, mis hijos supieran que yo le había prestado la plata a Milani, y a su vez la familia de Milani supiera que yo le había prestado la plata para poder hacer el respectivo reclamo. Salimos de ahí del privado y ya en la oficina había más gente que cuando yo ingresé. De los que recuerdo estaban el coronel Lauría, retirado, el coronel Trujillo, también retirado, el subalterno el negro Carena, que ya era general, y al rato se sumó Gaspio, que en ese tiempo creo que era teniente coronel. Ahí no me sentí muy cómodo porque Milani me señaló y le dijo a todos: bueno, ya voy a poder comprar la casa. Hasta ahí en lo que hace el relato de cómo fue el pedido y el préstamo.
Bueno,
respecto de cómo siguió este tema, Milani tenía en venta departamento de sexto piso de Moldes.
Este juez y parte, como todos los jueves, el audio que estábamos escuchando en directo, por eso la interrupción mía ahí en medio de la lectura, es el juicio que está iniciando hoy en contra del ex jefe del ejército César Milani, como habrán escuchado ahí que se mencionaba su nombre y apellido, en que está llevando a cabo el tribunal oral en lo criminal federal 7, en los tribunales de Comodoro Py, pero que se en sustancia vía Zoom, y por eso teníamos conectada la transmisión a través del canal que habilitó el tribunal, que tiene habilitado en la plataforma YouTube. Quien hablaba era el secretario del tribunal, Joaquín Mogaburu, y bueno, en la pantalla se puede ver también a Milani escuchando atentamente, vestido con traje, en lo que presumo es su casa, con un ambiente tapando el sol con una cortina, a los tres jueces del tribunal, Germán Castelli, Fernando Canero, Enrique Méndez Signori, a la fiscal Fabiana León, al defensor de Milani, el doctor Alejandro Rúa, y a otros secretarios del tribunal, Defensoría General de la Nación, el doctor Steisel, le estoy viendo ahí. Bueno, este juicio tendrá 60 testigos y, repito, es por presunto enriquecimiento ilícito del ex hombre fuerte de la inteligencia en el segundo gobierno de Cristina Fernández, ahora siendo sometido a un tercer juicio oral y público. Ya tuvo dos por temas de derechos humanos en los que fue absuelto, y ahora está esta vieja causa por presunto enriquecimiento ilícito, reitero, por la adquisición de una casa en San Isidro y la manera en la que fue adquirida. Bueno, llevará un tiempo, así que bueno, lo seguiremos en el transcurso de las semanas y informaremos debidamente sobre su resultado. Pero bueno, estamos iniciando una nueva edición de Juez y Parte, y para no hacerlo esperar más en línea, estamos con un abogado que conozco hace mucho tiempo, que hizo una presentación en los tribunales en un juicio también que tiene que ver con alguien público por la política. Estoy hablando del ex senador o mandato cumplido José Alperovich, que tiene una causa por un tema de una denuncia de abuso sexual, y su abogado, el doctor Mariano Cunio Libarona, ha hecho una presentación en estos días o en estas semanas, en este último tiempo, planteando que el juicio se haga en la ciudad de Buenos Aires bajo las normas de la justicia de la ciudad de Buenos Aires y bajo el formato del juicio oral, del juicio popular, perdón, por jurados, del que hemos estado hablando justamente aquí en el programa la semana pasada. Para preguntarle un poco más de eso, vamos a hablar con él. Mariano Lucio Fernández Murte saluda, ¿cómo estás?
Hola Lucio, gusto oírte.
Bueno, lo mismo, estábamos enganchados con un juicio ahora en directo ahí desde Comodoro Py, por eso la demora de un segundito en hablar con vos. Bueno, le contaba a la audiencia que sos defensor del senador Alperovich, mandato cumplido, y presentaste al tribunal la causa, se hizo el requerimiento de elevación, se le dio vista a las partes, y la defensa pidió que el caso sea tramitado por un juicio juzgado, por un juicio por jurados en la ciudad de Buenos Aires. ¿Nos podés contar cómo es eso? Que es interesante.
Te digo, este es el momento procesal oportuno, que es la etapa intermedia, la elevación a juicio. Y yo clamo por los derechos del contador José Alperovich. Uh-huh. En este aspecto, como tiene derechos como cualquier ciudadano, y tiene derechos a que se apliquen incluso en género las mismas reglas que gobiernan nuestro ordenamiento jurídico constitucional. En concreto, primero, en el año 94 los constituyentes establecieron en la Constitución la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Desde ese año a hoy tiene un poder judicial distinto, independiente, mal que nos pese a muchos, a los jueces ordinarios y demás. Esa norma establece la transferencia de la competencia, de toda la competencia, la unión directa de los tribunales ordinarios con los tribunales de la ciudad. Sí. Esto está en una ley. Tercero, la ley de la ciudad de Buenos Aires dice, vamos, que está hoy en vigencia, dice juicio por jurados para determinados delitos, entre los cuales se encuentra este. La Corte ha dictado numerosos pronunciamientos, Corrales, Nisman, Bazán, Levinas, donde ha instruido al Estado. Estado, está la ley, cúmplala. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es que el Estado cumpla la ley, que el Estado haga las transferencias finales, que el Estado ponga en funcionamiento el sistema de juicio por jurados, que se lo debemos a los constituyentes del 53 y del 60, y está en la ley ya. Uh-huh. Es una cuestión de instrumentación. Entonces, ningún justiciable, incluyéndolo a José, tiene que cargar con la inoperancia, como le dice la Corte, del Estado en no implementar esto. Yo quiero un juicio democrático, que sea juzgado por sus pares. Acá no hay ninguna maniobra dilatoria, como esbozó la querella. Nosotros queremos un juicio como nos dice la ley, nada más.
Eso, ahora imagino, no me acuerdo los argumentos, se rechazó el tribunal el pedido, ¿no?
El tribunal dice, y bueno, no hay todavía transferencia ni juicios por jurados porque no lo implementaron. ¿Y qué culpa tiene? Entonces yo quiero llegar a todas las instancias. Yo sé que la Cámara del Crimen me va a decir que no, que posiblemente la Cámara de Casación me vaya a decir que no, pero quiero ver qué me dice la Corte de la Ciudad, que ya lo viene adelantando, y qué me dice la Corte de la Nación, que ya lo vienen adelantando, y quiero que tengamos un país en serio con un juicio por jurados que clama la Constitución y clama la justicia moderna. Entonces, eso es lo, no quiero jueces en que intervengan en hechos que la ley establece que tienen que haber jurados. Tenemos que cumplir la ley.
Uh-huh. O sea, el camino de apelación de ustedes va a ser el que está ahora, que es la Cámara.
Yo sé, de apelación, yo sé que el fiscal casación me va a decir que no. Yo sé que el juez me va a decir que no, pese a que sepan que tengo razón. Yo sé que la Cámara me va a sacar carpiendo, no voy a ir ni a audiencia oral, porque me van a mirar con cara de cómo nosotros nos vamos a ir a la ciudad. Me van a decir que no. Pero yo voy a pelear por la que se haga efectiva la ley, y no hay mejor caso que este para que realmente reaccionen de una vez por todos, tanto la Ciudad de Buenos Aires como los organismos del Congreso y del Poder Ejecutivo, para implementar la ley.
Uh-huh. Hasta ahora no se hizo.
Tiene derecho al Perovich, digan lo que digan, tiene derecho, la ley existe. Ahora, si no la ejecutan los miembros de los poderes respectivos, no es culpa nuestra.
Uh-huh. La ley de que estableció el enjuiciamiento por jurados lo prevé, como en otras provincias, para casos con penas altas,
para penas elevadas como esta.
Sí. Y en este caso, ¿cuál le podría corresponder y cuál es la acusación exacta?
Y mira, la realidad es que la calificación es difusa. Si tomás un concurso real, es decir, la suma de hechos, y hay que ver si prueban todos, yo creo que no pueden probar ninguno, pero no importa. Si toman, vamos a poner la calificación en abstracto, supera el requisito de punibilidad establecido en la ley de jurados.
Más de 20
para,
años.
Para aceptar la ley por jurados.
Uh-huh. Más de 20
Entonces,
años.
Entonces, no es un planteo dilatorio, es un planteo de vamos a cumplir la ley.
Uh-huh. Ahora, se siente más confiado.
Perdón, te digo Alperovich. Más, José Alperovich quiere juicio ya, ¿eh?
Sí.
Él quiere juicio ya inmediato. Tiene 44 testigos que lo favorecen. Uh-huh. Realmente, lo que yo quiero es un juicio donde no aparezcan jueces conmovidos por el género y los estándares que malinterpretan, o fallos internacionales que malinterpretan, sino lo que quiero es que lo juzguen pares.
Esto, y por otro
es
lado,
democracia pura.
¿La prueba contra el Perovich cuál es? ¿La declaración de la víctima?
Es muy endeble. Está la imputación de la víctima, que los tribunales la toman como la verdad revelada. Dicen, y hecho a solas. Acá no hay hecho a solas, hay un montón de testigos que rodeaban el lugar, que cita ella misma y que le declaran en contra y no le dan la razón. Ella viva mandaba mails a la gente diciendo, ¿viste lo que me pasó? ¿Viste lo que me pasó? E intentaba que le contesten algo a su favor y no lo lograron. Para que te des una idea, le pidieron el celular donde está la verdad, en los mensajes, la relación que ella realmente tenía con Alperovich. Y dice, y estuvo como 2 meses sin aportar y después dice, se me borraron todos los mensajes, se destruyó el celular, no lo aportó. Prueba vital para haber llegado a la verdad. Nosotros pusimos el celular arriba de la mesa. O sea, no hay prueba. Si vos me vas a tomar, ese es el gran riesgo que hay en estos delitos. Una declaración que hizo por sumo personal, un perito psiquiatra, que toma teorías que están en los libros de Estados Unidos, como tomó el juez, o de sumisión, aceptación, y hacen unos test que son del año 1930 y consideramos es testigo del testigo del testigo que oye a la víctima, y a mí no me parece que eso valga más que el testimonio de documentos o testigos y demás, pero bueno, eso será materia de juicio. Yo en el juicio me tengo una fe bárbara.
Mariano, es un gran, te llamamos no solo por el caso en sí público, sino por el debate jurídico político en torno a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Es lo que más me seduce, es que sea crear un caso emblemático.
Justamente para fundamentar tu pedido, decía que para fundamentar tu pedido citás antecedentes de la propia Corte, en la que ya instó a los poderes en legislativo, ejecutivo, a implementar la transferencia de la justicia nacional a la ciudad. ¿Cuáles son esos, o el más importante? De fallos de corte, ¿no? Parece que eso no fue la señal, o se cortó la comunicación. Bueno, acá estábamos hablando con el doctor Mariano Cunio Libarona, abogado defensor de José Alperovich, el senador. ¿Ahí, Mariano, escuchás? Bueno, no, seguimos sin escucharlo. Decíamos que era Mariano Cunio Libarona hablando de el pedido que hizo en la causa en la que defiende al senador Alperovich, denunciado por una sobrina suya de abuso sexual, donde está pidiendo que se lo juzgue en la ciudad de Buenos Aires, porque acá ocurrieron los hechos, pero por la justicia de Buenos Aires y con un jurado popular, como una nueva ley de la que hemos hablado la semana pasada lo establece o lo prevé desde el año pasado. Justamente la semana pasada hablamos con Gastón Blanchetier, que es el encargado del área de juicios por jurados dentro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos contó un poco el panorama, la eventualidad de cuál podría llegar a ser eventualmente el primer caso que llegue a juicio. Nos recordaba lo que recién hablábamos con Cunio Libarona, de que está previsto para casos con penas altas, en este caso por la sumatoria de delitos y el concurso, como nos decía el abogado, se prueba o de todas las acusaciones por todos los hechos, creo que son 6 que hay denunciados contra Alperovich, podría llegar a una pena superior a los 20 años, y que por eso, y en base a lo que justamente yo le estaba preguntando cuando se cortó la comunicación al doctor Cunio Libarona, antecedentes de lo que ha dicho la propia Corte en torno a la transferencia de la justicia nacional a la ciudad. ¿Me escuchás ahí, Mariano, ahora?
Sí, perfecto.
Ah, no, perdón. Perfecto. Te estaba preguntando, ¿cuál antecedente citaste principal de la Corte en la que dice... Mira,
hay varios. Sí. Acudo a mi memoria. El primero fue Bazán, después le siguió Nisman, después intervino la Corte en Levinas, y el más importante es el último, que es Corrales. Pero hay varios más que no vienen a mi memoria, pero todos son en el mismo sentido, intimando al Estado a hacer efectivo el mandato constitucional.
Sí. ¿Y en Nisman en qué parte intervino la Corte para decir que pasara a la ciudad de Buenos Aires?
Cuando se discutió la competencia entre la justicia de instrucción y la justicia federal, la Corte se introdujo fue más allá y habló claramente sobre las disposiciones de la justicia de la ciudad, que tienen que ser transferidas a la justicia ordinaria, a la justicia de la ciudad.
Ah, está bien, no lo recordaba. Bueno, esperaremos a ver cómo sigue en esta cuestión y qué se responde en los tribunales y sobre todo...
Los tribunales, yo ya te digo, en la Cámara no soy optimista, me tengo mucha fe en las instancias superiores.
Sí, ¿casación es la ordinaria o la federal? La ordinaria de acá de
la ciudad. La ordinaria.
¿Y después irías en simultáneo al Tribunal Superior de la ciudad y a la Corte o primero al TCJ?
No,
de la
primero
ciudad?
Al Tribunal, tengo que recorrer todo un camino, que es Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y finalmente la Corte Suprema, que está sobre todo.
Como si fuera una Corte Provincial, el Tribunal Superior de la ciudad, en base a lo que dijo la Corte.
Así es. La Corte de la ciudad es como la Corte de
Misión, una provincia,
por ejemplo.
Sí, está claro. Bueno,
es
Mariano, te agradecemos mucho.
Hemos ganado en el 94.
Bueno, te agradecemos mucho este contacto por Radio Cultura y vamos a
Espero
seguir.
Espero haber sido claro, estoy a tus órdenes y sigamos el tema.
Muy bien, muchísimas gracias. Ahí está Mariano.
Dale, un cordial
saludo. Bueno, el defensor de José Alperovich y un planteo que, por lo menos a la gente como yo, periodistas o gente que sigue los temas de tribunales y de la política también, ha despertado interés, más allá del caso particular en sí, por el tema de la discusión jurídica, si interviene o no en cuál justicia, si la de la ciudad de Buenos Aires o la nacional, como se plantea en este caso. En un ratito más seguimos por aquí en Juez y Parte.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte, en este jueves 7 del 7 del 22, números cabalísticos, casi capicúas. Pero bueno, con agua que está prevista para el fin de semana, al parecer, y con un vaivén en la temperatura pero que va a subir un poquitito justamente a raíz de ese agua que va a llegar y que después va a caer un poquito. Bueno, seguimos con los temas de la justicia y la política aquí, como todos los jueves. Estaba viendo la continuidad de la audiencia del juicio que conectamos al inicio del programa contra el ex jefe del ejército César Milani, que todavía está ahí en el Zoom. Estaba declarando parcialmente Milani con alguna declaración que hizo al inicio, después dijo que a medida que fuera transcurriendo el debate iba a responder o no preguntas de acuerdo a cómo fuera el asunto. Bueno, pero para no hacerla esperar más en línea, estamos con la diputada Graciela Camaño. Diputada Camaño, Lucio Fernández Mulo saluda. ¿Cómo le va? Hola, hola. Bueno, la diputada Camaño integra el Consejo de la Magistratura. Ahí el motivo principal de nuestro llamado. ¿Nos escucha, diputada?
Sí, lo escucho. Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, ¿usted?
Bien, bien. Bueno, no, íbamos a pasar el motivo de nuestro interés en hablar con usted, tenía que ver más que nada con los temas de la justicia, pero vamos a lo más fresquito, como buenos periodistas que somos. En la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto que tiene que ver con su propia mano, ¿no? Que tiene que ver con el medio ambiente y el lecho marino o el mar. ¿Lo puede contar un poco a la audiencia de qué se trata?
Sí, cómo no. Mire, es un proyecto sobre una zona de reserva marina estrictónica en la plataforma argentina de 148.000 kilómetros cuadrados. Nuestro país logró que la CONVEMAR reconociera la soberanía argentina sobre la extensión de lo que eran las 200 millas, digamos, de zona económica exclusiva, y se extendió hasta la milla 350. Es una zona que tiene determinadas características geomorfológicas y de vida marina. Más de 20 años, desde el Estado y desde los grupos ambientalistas, fundamentalmente conservacionistas, se viene trabajando para intentar establecer allí una zona de reserva de pesca, en fin, todo. En el caso este, como se trata solo de la plataforma, porque sobre esa parte la CONVEMAR nos ha reconocido la soberanía, lo que hemos realizado es una pentónica. Esto implica el suelo únicamente, no la cortina de agua, porque no podemos ejercer soberanía sobre la cortina. La cortina se corresponde, digamos, a lo que se denomina el derecho de mar, pero la plataforma no.
Hola, hola.
Forma. Así. Mucho.
Sí, se nos corta de a rato, diputada, y presumo que está andando en un auto. ¿Nos escucha bien ahora? Ahí, bueno, la diputada Camaño hablándonos de este proyecto conocido como Agujero Azul, que justamente el nombre tiene que ver con el lecho marino y no con la superficie o las aguas, o el tema que por ahí es más conocido, ese aspecto de nuestro país, por la explotación de los recursos pesqueros que vemos habitualmente noticias que tienen que ver con la invasión de barcos extranjeros, de bandera extranjera, a explotar en lo que son aguas por fuera de las 200 millas náuticas de la costa argentina. Bueno, pero decía, nos interesaba hablar con la diputada Camaño, básicamente, ahí, no sé si nos está escuchando, diputada.
Sí, la estoy escuchando atentamente.
Buenísimo, perfecto. Bueno, entonces tiene que ver con el lecho y no con la superficie, donde está el problema de la explotación de pesquera, ¿no? Que se llevan nuestros recursos.
Es que nosotros, entre la milla 200 y la 350, no tenemos soberanía sobre la columna de agua, solo tenemos soberanía sobre el lecho, o sea, podemos hacer uso del lecho para la conservación, para la exploración minera o la exploración, explotación minera o hidrocarburífera. Esas son las acciones que nosotros podemos llevar adelante con ese lecho marino. Y lo que nosotros elegimos a raíz de las características que tiene la zona, es una zona que tiene una influencia muy interesante de la corriente Malvina, y además es una zona que tiene una profundidad inferior a los 200 metros, lo cual permite que los rayos solares se filtren y producen un fitoplancton interesante, y entonces allí hay una suerte de nido de especies. Los biólogos le llaman el supermercado de las especies, ¿no? Bueno, entonces uno o entrega todo el lecho para la exploración, la explotación o la pesca de arrastre, o lo conserva para tener mejores peces arriba. La verdad es que fue un trabajo que cuando yo presenté el proyecto tuve inmediatamente la posibilidad de que en ese momento Daniel Filmus, desde la dirección Malvinas, se conectara rápidamente. Empezamos a trabajar a nivel de Cancillería, hubo mucho entusiasmo. Fuimos a una reunión en Agricultura donde estuvo todas las direcciones, secretarías y ministerios involucrados en el tema. Hicimos algunas correcciones para adaptar a la realidad que tiene la Argentina sobre esa situación, sobre esa zona. Y bueno, teníamos el proyecto ya hace más de 2 años, con un fuerte lobby por parte de algunos personajes que la verdad es que lo desnostaron con argumentos totalmente inverosímiles, pero logramos sortearlo y gracias a Dios logramos también el número necesario para su aprobación. Ahora está en el Senado y la verdad es que es sumamente gratificante que todas las organizaciones no gubernamentales dedicadas al ambiente y algunas personalidades del ambiente también acompañaran el proyecto con mucho entusiasmo, al igual que los familiares de Lara San Juan. De alguna manera nosotros lo establecemos en el artículo 2 de la ley, queremos que ese también sea una zona de honra para lo que llamamos los 4 guardaparques, los 44 guardaparques eternos del agujero azul, ¿no? Que quedaron allí también en eterna vigilancia de la soberanía. O sea, nos pareció que debiera tener una mención especial el hecho de que allí estén los restos de Lara San Juan. Así que bueno, estoy muy contenta por el acompañamiento que tuvo el proyecto. Lamento que Cambiemos no lo haya acompañado. La verdad es que quien se oponía para que el proyecto no salga, y después arguyeron cuestiones reglamentarias el resto de los colegas de Cambiemos, que son irrelevantes y que además no son ciertas, porque cuando se me cayó el proyecto yo inmediatamente, haciendo uso del reglamento, pedí el cambio de giro. Indudablemente la persona que se oponía nunca iba a estar de acuerdo, iba a hacer todo lo posible para que no salga, siempre encontró alguna excusa para que no salga. Así que bueno, ya superamos todo. Estamos muy felices de poder tener además el cumplimiento a convenios y compromisos internacionales en materia ambiental que la Argentina tenía en materia de protección de los océanos. Argentina tenía el compromiso de conservar el 10% por la cantidad, digamos, de
territorio.
De zona ribereña que tiene. Uh-huh. Nosotros tenemos 4.700 nada más que en el continente, sin contar Malvinas y Antártida. Uh-huh. Entonces había allí la necesidad de también cumplimentar los compromisos internacionales y que Argentina esté a la altura de muchas naciones del mundo que protegen sus mares. Si bien más lejos, Chile tiene un nivel de protección también muy importante, con lo cual estoy muy contenta.
Pues, me hizo acordar una serie que vi hace poco en Netflix, de, no sé si la vio, Borgen, que tiene que ver con la política, pero tiene que ver con un país que es...
Hola. Hola. Ay, Dios. Hola.
Nobody knew the time. Elegant debutante smile. Everyone fought for dimes. Newspapers screamed for blood. It was the best of times. Every place around the world, it seems the same. Can't hear the rhythm for the drums. Everybody wants to look the other way. Something wicked this way comes. Something.
Wow.
Bueno, aquí seguimos en Juez y Parte, perdón por esta interrupción que hubo en la conexión. ¿Está la diputada Camaño todavía en línea? Diputada, discúlpese.
Estaba escuchándolo, me comentaba la serie de Borgen.
Sí, la serie que trata justamente de un recurso, el hidrocarburífero, en un territorio que tiene como colonia, entre comillas, en Noruega, ahí en el Mar del Norte, y bueno, ahí está muy buena la discusión esa. Me recordaba lo que hablaba sobre el lecho continental argentino y Malvinas o no incluida en esa cuenta, ¿no?
Sí, el tema ambiental es todo un tema, porque la discusión siempre, cuando se malinterpreta, se lleva a los extremos. Y yo creo que tenemos que la dirigencia política tener una capacitación seria con respecto al tema ambiental, porque es un problema muy serio y hay que abordarlo, y hay que abordarlo con mucha inteligencia para que tengamos planeta, porque el problema que vamos a seguir teniendo es que las pérdidas económicas en materia de producción van a ser muy grandes a raíz del cambio climático, ¿no? Esto no es una cuestión de fe. Mire, 14.000 científicos del mundo trabajaron en lo que se llama el IPCC, que es el indicador que estamos teniendo constantemente respecto al cambio de temperatura y los desastres naturales que se van a producir en las diferentes regiones. Y la región sur, esta región nuestra, la región sur, está azotada porque están agotados sus suelos, la desertificación es muy profunda y la pérdida de bosques y de humedales provoca que también nosotros tengamos estas lluvias que no las conocíamos, que provocan desastres, y está comprobado que además la clase más afectada por los desastres ambientales son las clases más pobres. Entonces el cambio de temperamento de la dirigencia política respecto al tema ambiental es muy grande, nos va a obligar a ser decentes, porque no hay que entrar en ningún lobby de intereses, hay que ser ecuánimes.
Y con un tiempo tanto climático como de reloj que nos apura, ¿no? Porque esto va cada vez más rápido, el problema.
Exactamente. Mire, nosotros en la Argentina tenemos más de un 70% de la superficie desertificada. Yo cuando escucho que algunos dirigentes políticos hablan loas de los recursos que tenemos, digo, están desconociendo el serio problema que tenemos en materia de desertificación. Me parece que hay que tomar conciencia, y vuelvo a reiterar, la conciencia la tiene que tomar la dirigencia política, que tiene responsabilidades a la hora de tomar decisiones.
Diputada, justo antes que cortara la comunicación, mencionaba que usted había mencionado al Senado, porque ahora esto pasa al Senado, y en el Senado justamente uno esperaba para hoy en lo que parecía una aprobación de un proyecto de ampliación de la Corte Suprema a 25 miembros, y parece que hubo desinteligencias o no reunión del número para el quórum por parte del bloque oficialista del Frente de Todos. ¿Qué opina usted del proyecto este?
Yo creo que, a ver, el tema de la justicia es un tema que requiere de acuerdos. No hay posibilidades de que ese tema se resuelva con mayorías partidarias. El acuerdo tiene que ser no solamente un acuerdo político, sino que también tiene que ser un acuerdo con el Poder Judicial. El Poder Judicial debe comprender y debe aportar su diagnóstico para mejorar el servicio de justicia. Porque si no, no vamos a tener nunca la posibilidad de tener un servicio de justicia como el que se merecen los argentinos. Hay cosas para hacer, sí, no me cabe la menor duda de que hay cosas para hacer. Pero no se pueden hacer buscando un diputado o un senador para lograr un dictamen determinado. Porque ¿sabe cómo termina eso? Eso termina en que después, cuando la justicia analiza los niveles de constitucionalidad que tiene la ley, encuentra siempre algo que no está bien y la declara inconstitucional. Entonces, es como perder tiempo creer que se va a poder reformar la justicia empujando el tema. Ese es un tema de acuerdo, ese es un tema de consensos, ese es un tema que es muy difícil que lo podamos llevar adelante en una Argentina que está tan dividida y donde además la dirigencia política está tan ensimismada en ver la próxima elección y no ver el presente de los argentinos, ¿no? Yo creo que es muy difícil la resolución del tema. Serán 25, serán 9, serán 7. Eso está todo para hablarse, pero lo que no puede suceder es que un grupo o un partido o una facción de la política argentina lo decida con una mayoría circunstancial. Yo creo que uh-huh. ahí ese es el gran problema que tiene cualquier reforma política que se encare.
Ahora, hablando justamente de acuerdos en torno a la justicia, el Consejo de la Magistratura, justamente a raíz de un fallo de la Corte, el organismo que usted integra, ahora está compuesto por 20 miembros, como era la ley original, en búsqueda de mayores equilibrios entre los sectores que lo componen. ¿Cómo está funcionando actualmente este Consejo de la Magistratura de 20 miembros?
Bueno, desde el 16 de abril tiene como una suerte de parate. En realidad no están habiendo consensos para elevarle ternas al Poder Ejecutivo en muchos concursos que están completamente terminados y que están elevados al plenario. Yo al contrario, veníamos haciendo un trabajo bastante ágil, eficiente, habíamos hecho una serie de modificaciones muy importantes a nivel del Consejo de la Magistratura en términos de transparencia. La pandemia obligó a que la tecnología se meta en el Consejo de la Magistratura y la verdad es que le hemos dado un muy buen uso. Hoy somos 20, los mandatos de estas personas, de todos nosotros, se termina en el mes de noviembre. Yo no soy partidaria de que la Corte presida el Consejo de la Magistratura. A mí me parece que la Corte debe resguardarse para las decisiones judiciales. Usted uh-huh. fíjese, hoy nosotros tenemos un problema. Tenemos un pedido de desalojo de las cámaras de Morón y resulta ser que quien va a decidir el desalojo es la Corte y el presidente del Consejo de la Magistratura es el presidente de la Corte. Entonces uh-huh. hay cuestiones que son conflictivas en cuanto a la resolución. Entonces, esto de que el presidente de la Corte presida el Consejo, deberíamos tratarlo en una ley y deberíamos evitarlo. Yo soy partidaria de evitar la presidencia, no así la presencia. Ahora, yo me encuentro desde mi ínfima minoría en el Congreso que el oficialismo fue adelante con el proyecto en el Senado buscando tener el número, excluyendo a la Corte. Y la oposición está muy atornillada en dejar la presidencia en la Corte. Y uno dice, miren, no sirve ni una cosa ni la otra. Y bueno, no sale la ley. ¿Entienden? Uh-huh. No se piensa, digamos, mirando más allá de lo que pasa hoy, y entonces no se resuelven los temas con situaciones muy coyunturales, y la verdad es que las instituciones no se pueden resolver con situaciones coyunturales, porque las situaciones coyunturales tienen que ver con el interés personal de cada uno.
Uh-huh. Ahora,
tenemos por último, una desgracia de que las dos fuerzas mayoritarias tienen, los líderes de las dos fuerzas mayoritarias, muchas causas penales. ¿Me entiende? O sea, tanto el expresidente Macri como la expresidente Cristina Fernández tienen causas penales para resolver en el ámbito de la justicia. Es muy difícil que hablemos seriamente de una reforma judicial sin que esas cuestiones personales no influyan en las definiciones.
Mm-hmm. Se nos va el tiempo, diputada, pero infiero por lo que usted me dice que no vamos a tener una ley aprobada por el Congreso como manda la naturaleza o las instituciones, y que va a seguir este Consejo atado con piolines hasta próximo periodo.
Y yo no veo salida, ¿eh? Yo no veo que hayan acuerdos, no veo que hayan ganas de sentarse y de acordar una fórmula que se ajuste estrictamente a lo que dice el artículo 114 de la Constitución, 114 de la Constitución Nacional.
El equilibrio. Uh-huh. Bueno, diputada Graciela Camino, se nos fue el tiempo, le agradezco muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura.
La agradecida soy yo, muy, muy, muy amable.
Buen día, hasta luego. Bueno, era la diputada Graciela Camaño hablándonos un poco de un tema ambiental por el que estuvo detrás ella en el Congreso, una ley que se aprobó ayer o media sanción, y otro, la otra pata, la judicial, que nos interesaba con el Consejo de la Magistratura y estos proyectos en torno a la Corte Suprema y la integración del Consejo de la Magistratura. Bueno, quedaron algunos temas en el tintero, pero pues, será motivo de charla, sobre todo temas fiscales. Tenemos apalabrados entrevistados para la semana que viene, y el rol del Ministerio Público Fiscal en los juicios y comparado con lo que fue durante la instrucción de un caso, porque esta semana tuvimos un par de ejemplos que me llamaron la atención, como el juicio en Córdoba por el crimen de Nora Dalmazo, el juicio contra Guillermo Moreno con condena acá en Capital Federal por el tema de la asamblea de papel prensa, aquella de los guantes de Vox. Bueno, esto fue Juez y Parte, seguimos el jueves que viene. Hasta luego.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.